Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, dependiendo la hora, el lugar, el día desde que nos estén viendo. Bienvenidos a este su conversatorio de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles, aquí acompañándolos, reuniéndonos para pensar, para reflexionar, para hablar, para sentir el proceso del duelo y buscar caminos posibles para cada uno de ustedes. Hoy con un tema que a mí me llena de mucha alegría, porque sin duda alguna este es un tema que en mi experiencia personal fue clave. Así que esperamos que pueda ser un tema esperanzador, que pueda ser un tema de esos bonitos con el que salgamos con el alma llena de alegría. Así que bienvenidos a este su espacio. Rápidamente, antes de saludar a todos los miembros del panel, a saludar a Jairo Domínguez, que nos saluda desde Armenia, Colombia, a Sofía, que nos dice buenas noches a todos, a Karen Yulisa, que nos dice buenas noches, como cada miércoles no me pierdo su conversatorio. Muchas gracias, Karen, y bienvenida, qué bueno que nos acompañas. A Consuelo, que nos dice buenas noches, querida familia de vida, saludos desde Bogotá. Muy buenas noches a todos los que a esta hora se están conectando en directo con nosotros y a todos los que se conectarán en diferido. También una bienvenida a este espacio. Hola, Chetita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli. Muy bien. Hoy con este tema hermoso, clave para mi sanación, importantísimo en mi duelo y quiero enviar un abrazo a todos mis amigos y a todos los que nos siguen fielmente cada miércoles porque son nuestros amigos en el dolor y en el amor.
Así es, un abrazo a todos los amigos. Este programa es dedicado para todos los miembros de esta comunidad que sin duda alguna comienzan a hacer una amistad, a forjar un lazo a partir del dolor. Así que, pues bienvenidos a este espacio. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Yo creo que este es un momento importante para hablar de la manifestación que está más cerca al amor incondicional, la del amigo auténtico, y lo que significa eso en los momentos cumbres de la vida.
Muy bien. Y hablando de amigos, un saludo que se acaba de conectar y nos saluda Amparito Romero,
Ave María.
nuestra
Sin
amiga
duda
del
alguna fue
alma.
la amiga
Por
clave en el
favor. Ave
proceso
María.
del duelo.
Fue clave
Por
en mi duelo.
Así
Yo
que un
también
abrazo.
los amo mucho.
Por favor.
Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, feliz de estar otro miércoles aquí acompañándolos en este programa con un tema tan bonito como este, como es hablar de los amigos. Se te fue el sonido.
Perdón, ya, ahora sí. Y un saludo para Juana Cecilia Arzola Hernández, que nos saluda desde Guanajuato, México. Para Nilizama, que nos saluda desde Guatemala. Araceli del Pilar Ortiz nos dice que buenas tardes. Maren Flores Quintana nos dice buenas noches, familia, un gran abrazo de luz. Elizabeth Olmeda, que nos saluda desde Puerto Rico. Para todos los que se siguen conectando hasta ahora, bienvenidos a este espacio. Muy bien, arranquemos entonces sin más preámbulos. Entonces demos contexto, como siempre, Pa, sobre el tema exacto es qué pasa con la gente que está a nuestro alrededor. Y específicamente nos referimos a los amigos. ¿Cuál es el papel de los amigos en el proceso del duelo?
Pero me parece muy bien la distinción entre los dos títulos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que está a mi alrededor y los amigos en el duelo? Porque una de las sensaciones más fuertes que se vive en un duelo es la primera, ¿qué pasa con la gente que está alrededor? ¿Cómo es posible que ellos sigan trabajando, que ellos sigan divirtiéndose, que ellos sigan bailando, que ellos sigan riéndose, que sigan hablando de la felicidad, de pasear, de cómo es posible que el mundo no se haya detenido cuando todo a mi alrededor está negro, cuando todo ha perdido sentido? Es una sensación absolutamente tremenda, ¿no? Recuerdo que el día que murió nuestro hijo salíamos en el carro de la clínica, venía yo con la familia en la clínica y venía como un zombie. Íbamos para la casa de mis suegros Y claro, tomé una calle en contravía. A mí el mundo me importaba un comino. No estaba conectado con el mundo. El dolor era lo único. No había nada más. Entonces, en barrios que conocía del norte de Bogotá, tomé una calle en contravía y claro, me detuvo un policía de tráfico. Señor, ¿se da cuenta? Le dije, no, señor, no me doy cuenta de qué. Es contravía. Ah, sí. Haga lo que tenga que hacer, señor. Pero rápido, señor. Acaba de morir mi hijo. Por favor, rápido. No estoy para perder el tiempo aquí. Ese fue el primer encuentro con la realidad, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Es decir, sigue funcionando todo. Siguen poniendo partes, sigue funcionando los semáforos, las normas de tránsito. ¿Cómo no se ha detenido el mundo si el mundo no tiene sentido? El mundo es absurdo. Eso es lo primero. Afortunadamente, en medio de esa marasmo de gente indolente, desde la perspectiva de uno, ¿no? Gente indiferente desde nuestra perspectiva del dolor, gente que no le interesa mi dolor, gente que no conoce mi dolor. Afortunadamente, en medio de eso, que es una percepción absolutamente absurda, pero entendible, porque uno no está para lo cognitivo, uno no entiende lo que está pasando, ahí están los amigos, esas personas que se hacen diferentes, que hacen que la relación que teníamos con ellos era una relación posiblemente de momentos gratos y de colaboración, se haga muy intensa, ¿no? Y entonces ahí yo diría que aparecen cuatro niveles claros de amistad. Amigos que uno desearía que estuvieran allí presentes, que vinieran, que estuvieran con uno, y que no aparecen, que no están. Entonces dice, ¿cómo es posible que no esté él aquí? Esta persona que es tan importante. Entonces le genera al inicio un poco de resentimiento, ¿no? Con el tiempo uno va entendiendo, ¿no? Los seres humanos no estamos preparados para afrontar la muerte. La muerte es un imprevisto, no solamente para el familiar cercano a quien muere, sino para sus amigos. Y muchos amigos no se sienten con la valentía suficiente para estar allí, y entonces dicen, esperemos que pasen estos días difíciles, ¿no? Y vamos la semana entrante, dentro de 15 días, que esté un poco más tranquilo, porque no sé qué decirles, ¿no? No me siento capaz de ir. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se crean grandes desilusiones hacia amistades que son importantes porque el amigo reacciona así, ¿no? Hay también los amigos que nos acompañan durante las exequias. Aparecen allí una cantidad de amigos y personas que no conocíamos, pero van a las exequias. Recuerdo que el templo, en las exequias de nuestro hijo, un templo muy grande del norte de Bogotá, estaba lleno hasta afuera del templo, gente de pie, ¿no? Y la mayoría de las personas estaban allí y no las conocíamos. A la salida nos abrazaron, ¿no? Personas que hasta la fecha no sé quiénes eran. Pero estaban allí, manifestaron su amistad allí. Y esa es una amistad que es incondicional, porque no podía yo siquiera agradecerle ni mandarle luego una tarjeta de agradecimiento, porque estuvieron allí acompañándonos en ese momento difícil, que es un momento de despedida, pero también de inicio de un nuevo proceso. Pero son personas que no vuelven a aparecer, ¿no? Hay otra calidad de amigos, la tercera, que están presentes más o menos durante el primer mes. Y eso es muy importante, porque en ese primer mes uno necesita muchas personas que llenen los espacios y tiempos que dejó el ser querido. Espacios y tiempos que hago estos fines de semana. Son largos, son tediosos, pero si él llenaba todo con su música, con su canto, con sus locuras, con sus gritos, ¿qué hacemos en esto? Entonces están allí, van a visitarnos En algunas familias cristianas, pues van a rezar el novenario, van a rezar durante un mes y se acompaña, ¿no? En la sociedad judía es muy claro ese primer mes, ¿no? Inclusive van a ayudarles a hacer los alimentos a las personas dolientes, los amigos, a lavarle la ropa, a hacer el aseo de la casa. Eso es muy, muy típico en la ceremonia de los judíos. Y entre los cristianos también se acostumbra a visitar, vamos a visitar esta noche y vienen por la noche a visitar, pero están durante un mes. Después pasa el mes y viene la soledad más tenaz. Porque ahora sí siente uno que estamos solos. Es un golpe violento. A ver qué pasó. Aterrizar. Y finalmente está una cuarta condición de amigos que justamente son los más especiales. Afortunadamente, aquí en este conversatorio nos están acompañando dos de ellos, Amparito Romero y Luis Romero, nuestros amigos del alma. Son esos amigos, son amigos para siempre, y que fortalecen la amistad con el duelo. El duelo es una causal para fortalecer todavía más, llegar hasta los tuétanos de la amistad. Se entablan diálogos que nunca se habían tenido, aun cuando ya se hubieran tenido diálogos importantes con ellos, pero ahora se habla en profundidad, se abraza en profundidad, se dice te quiero en profundidad, se dice aquí estoy en profundidad y permanecen para siempre. Con la misma intensidad y cada vez que puede que las obligaciones de cada uno nos distancien, pero cuando nos volvemos a ver es el mismo abrazo, ¿no? Cuando vienen los Romero, ellos viven en los Estados Unidos, cuando vienen a Colombia, los recibimos con todo el amor del mundo, porque sabemos que así lo sienten ellos, ¿no? Y es un amor absolutamente incondicional, porque nos aceptan como somos, con nuestros errores, con nuestros defectos en estos 30 años de amistad, por ejemplo, con ellos y con otros amigos que son de ese círculo, pero sin duda estos son los más representativos. Hemos tenido muchos momentos en que seguramente hemos cometido muchos errores, sin embargo, han hecho caso omiso, no se han dado cuenta, ¿no? Eso no vulnera el amor que nos tenemos. Y están presentes. Y son amigos que están presentes en los momentos difíciles sin que los invitemos. Porque hay amigos que están presentes en los momentos de fiesta sin que los invitemos. Pero estos están en los momentos difíciles sin que los invitemos. Ahí están. No piden permiso. No piden información de dónde, cuándo va a ser. Ellos se las arreglan y están ahí. Siempre, siempre están dispuestos a al mayor amor. Eso es una gran enseñanza porque creo que el duelo nos enseña que esa palabra amigo, amigo, está reservada a muy pocos seres humanos que conocemos durante la vida. Yo diría que sobran los dedos de una mano para contar los verdaderos amigos que uno conoce durante su vida. Después conoce amigos de las otras categorías que mencioné. Amigos importantes, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, relacionados, etcétera, que sí son importantes, están allí en el momento. Hemos aprendido mucho de ellos, pero estos que están siempre en todo momento y dan el todo por el todo, por el cual también estamos dispuestos nosotros a dar el todo por el todo, son muy pocos, son amigos que se manifiestan el amor incondicional, ese amor que no pide nada a cambio y lo da todo. Qué bueno que están aquí Amparito y Luis, porque esos son ellos para nosotros. Un gran abrazo.
Muy bien, sí, un gran abrazo para Amparito y Luis que nos acompañan. También Patricia Juárez Zapatero que nos dice buenas tardes, les saludo desde Celaya, Guanajuato, México, esta semana. He escuchado su espacio y me parece excelente. Muchas gracias. Y un saludo enorme para Marta Rivas. Dice que interesante tema. Mil gracias. Todo súper claro. Bendiciones por siempre. Soy hermana de Olivia Patrón y les sigo desde Estados Unidos con mucho amor. y agradecimiento. Un abrazo para ti
Oh, un
también.
abrazo, Martica.
Bienvenido.
Un abrazo grande.
Bien, Chatita, ¿qué recuerdas de los amigos? Porque fueron muchos los amigos de ustedes que participaron en los momentos más complicados del proceso y fueron claves, con decisiones muy acertadas, yo diría, casi que como si fueran expertos en el manejo del duelo, ¿no? ¿Qué recuerdas de los amigos en tu proceso?
No, pues Dios mío, esto se acuerda, se recuerda y no se olvida nunca porque se llega tatuado en la piel. Yo digo que el tesoro más grande que Dios me dio fueron los amigos. A mí no me dio riquezas, no, pero me dio amigos y es suficiente riqueza para mi vida. Y he estado rodeada de ellos y así espero morir rodeada de ellos. Para mí fue fundamental la amistad. Fue mi sanación, fue parte de mi sanación. Yo no sé qué hubiera hecho sin los amigos, sin los abrazos de los amigos, sin su presencia, sin sus lágrimas. Yo no sé qué hubiera hecho. Francamente, me hubiera sentido peor de lo que en ese momento estaba. Entonces, es un agradecimiento infinito por mis amigos y una bendición le pido a Dios para ellos, porque son el tesoro más grande. Lo primero que yo hice cuando me dijeron Hugo Alejandro muere en el transcurso del día fue coger el teléfono y llamar a mis amigos del alma, María Eugenia y Bernardo, y María Cristina y Jairo. Les dije, los necesito, Hugo Alejandro se me muere, los necesito. Y más me demoré en colgar que ellos en llegar inmediatamente y no nos abandonaron ni un minuto. Durante el tiempo en que él murió, en que estuvo en cuidado intensivo, en que murió y los siguientes días. De manera que esas son cosas que no se olvidan nunca, porque realmente para un doliente es muy estresante y es terrible ver asomarse uno a la ventana cuando muere un ser querido y ver que no ha pasado nada fuera de esa casa. Fuera de esa ventana no ha pasado nada. La gente sigue riendo, la gente sigue corriendo a su trabajo, el mundo sigue girando y no ha pasado nada y a mí se me vino el mundo encima. Entonces, eso es una cosa que golpea mucho, porque dice uno, pero ¿qué pasó? Es que se me murió mi hijo y a nadie le importa. Y entonces ahí se siente uno solo en la vida y como que lo cogieron y lo tiraron al espacio y defiéndase como pueda. Entonces, llegan los amigos y son los que realmente le ayudan a uno a llevar esa cruz. Yo estuve, gracias a Dios, desde siempre acompañada infinitamente por ellos. Yo, Amparito y Luis me ayudaron a tomar una decisión muy importante en mi duelo, que fue la decisión de empezar a trabajar. Y tuve que trasladarme a Cali y ellos me abrieron sus puertas de su casa, las niñas me desocuparon su habitación para dármela y lloraban conmigo y su vida se paró y giró en torno a la mía. Me rodeaban día y noche, lloraban conmigo. Me ayudaron a llevar esa cruz. Entonces yo no tengo en la vida con qué pagarles porque realmente fueron uno de esas anclas que tira Dios para darle a uno alguito de salvación.
Qué chévere, muy bien. Ya tenemos algunas participaciones sobre las cuales me quisiera referir ahorita. Pero quiero antes de centrarnos en sus participaciones, hablar con Mile. Recuerdo, pues a nosotros que nos gusta hacer referencias a Harry Potter, que claro, toda esa saga finalmente gira en torno a la muerte. El origen es la muerte de los padres de Harry Potter y de ahí arranca todo, ¿no? Y bueno, y la muerte de medio elenco de la serie por todo lado, la muerte está permanentemente presente y las reflexiones sobre ella. Y recuerdo mucho una conversación entre el mago más sabio, ¿no? El Dumbledore, que está sentado hablando con Harry Potter, ¿no? Y entonces le está explicando, le está dando a entender los momentos difíciles que va a tener que afrontar, ¿no? Que se viene una complicada, que el malo ya está por llegar, ¿no? Y que que para él van a ser días muy, muy difíciles. Y al final le dice, pero recuerda, Harry, no olvides, tienes amigos, ¿no? Como que cualquier cosa puede superarse, cualquier cosa podemos salir adelante si recordamos que tenemos amigos, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscarlos. A veces, como dice mi papá, a veces llegan sin pedirlos, pero también hay que permitir su llegada, ¿no? Y hay que abrirle los brazos. Eso también depende de nosotros. Ellos siempre estarán ahí, los grandes amigos, los buenos amigos, esos que se cuentan con los dedos de la mano y sobran. Pero hay que estar preparados para recibir esa ondanada de amor con la que llegan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el papel de los amigos en el duelo, Mil?
Mira que bueno, ahorita que dices y hablas de Harry Potter y hago como, pienso en lo que dijo Hugo al principio sobre como estos diferentes tipos de amigos que hay. O sea, yo creo que sí, bueno, finalmente qué bueno uno poder contar con esos amigos de la vida, ¿no? Que están ahí, que son incondicionales. Y que dan todo por uno y que uno puede dar todo por ellos. Pero en cada una de las descripciones que hizo, veo que hay también cosas buenas, ¿no? O sea, que hay cosas positivas. Y que, sobre todo, creo que en situaciones como estas, las personas tienden como a quedarse en lo que decía Beatriz, lo que describía al principio, ¿no? O sea, el mundo sigue, o incluso a veces los amigos siguen. Y me quedo yo solo, ¿no? Y es ver que estas personas están constantemente yendo y viniendo y algunos se quedan, pero que cada uno trae algo bueno en su momento. O sea, así sea para decir, hoy te traje la comida, solo por hoy, nunca más volví a aparecer, pero para esa también que te acompañaron y que estuvieron ahí contigo. Entonces es como poder ver eso que trae, o sea, la amistad trae un acompañamiento, trae una palabra de confort, trae un cómo estás, así sea por un corto tiempo. Incluso ahora que hablas de Harry Potter, uno de sus mejores amigos se fue. Hubo un momento en donde no resistió y se fue. Y lo dejó solo también, ¿no? Porque él también tenía en ese momento una preocupación, tenía un miedo, tenía una angustia y tuvo que tomarse dar un distanciamiento, poner un pie a un lado y después regresó. Y lo que dices tú, ¿no? O sea, Harry también estuvo en la apertura de entender que eso era lo que él necesitaba en ese momento y que también está bien. Y yo creo que eso también es lo que tenemos que entender las personas que yo sé que es difícil, que entiendo que en un momento de dolor tan fuerte como puede ser un duelo, es muy difícil comprender eso, pero es tener esa apertura, o sea, es estar abierto a recibir también. Y a recibir desde lo que el otro puede dar, desde lo que el otro amigo puede dar o la otra persona puede dar. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente lo hace una persona que quiere estar ahí, que puede acompañar desde sus limitaciones, porque también hay personas que les cuesta también hablar de este tema, tal vez también tienen duelos o situaciones inconclusas y no saben qué decir, y a su manera y con a veces con torpeza, pero con todo el amor del mundo están ahí para acompañar. Y finalmente creo que ese es el papel de los amigos y de las personas que quieren estar allí. Y creo que desde el doliente, desde el duelista, perdón, también es como que esa capacidad de reflexionar y entender que aunque es doloroso y molesta que el mundo siga, que el mundo continúe, también deberíamos poder también concentrarnos y centrarnos en eso que estamos recibiendo, en eso que nos quieren dar. Porque siempre como que la tendencia es ir a ver lo que no nos quieren dar.
Sí, la queja frente a los amigos, ¿no? Y a veces nos están dando un montón de cosas y no lo queremos ver. Muy bien. Un saludo para Luz Daria Aguirre, nos dice, excelente familia, hice parte de ella
Luz
por
Dari.
Muchos años. Bendiciones para todos. Un abrazo, Luz Dari. Era la que nos educaba cuando mi mamá no estaba. Y obviamente conoció a mi hermano muy bien. Así que un abrazo enorme para Luz Dari.
Un gran abrazo, Luz Dari. Muchas gracias por tu vida.
Muy bien. Vamos a comenzar entonces a hablar de todas las participaciones que nos están compartiendo, porque me parece muy interesante y creo que le pueden dar un punto de giro a esta conversación muy, muy interesante. Comenzaré por Mardey Lorena Giraldo Zuluaga, que nos dice, qué lindo espacio de aprendizaje, reflexión y sobre todo acompañamiento. Gracias, acabo de iniciar la certificación y estoy muy contenta aprendiendo de ustedes porque se nota que lo hacen de corazón. Ah, pues Mardey, muchas gracias por aceptar la invitación de la certificación, aprovechando el papayazo que nos da Mardey. Les recuerdo, todavía siguen abiertas las inscripciones, apenas hicimos un primer encuentro introductorio, así que están abiertas, las clases arrancarán el próximo martes, así que todavía nos quedan algunos cupos si alguien nos quiere acompañar en esos espacios. Durante hasta diciembre estaremos 2 horas semanales por Zoom compartiendo y reflexionando sobre las 15 tareas del duelo y estrategias terapéuticas para acompañar. Así que pues fantástico si nos pueden acompañar. Si quieren información, ahí estamos compartiendo el enlace para que nos acompañen a través de esta experiencia académica. Muy bien, arranquemos con Rosalía Gabriel. Nos dice, hola, buenas noches. ¿Cómo llorarle o resolver el duelo de mi padre, donde ni vimos ni supimos dónde fue muerto, solo sabemos que murió? ¿Cómo hacemos ahí para comenzar a hacer esos ritos en ausencia del cuerpo, ¿no? Lo que entiendo es que hay certeza de su muerte y eso es importante, digamos. Esa es una información vital para el proceso. Así que hay digamos, un punto a favor. Pero ¿cómo hacemos cuando no desconocemos el paradero de
del cuerpo? Fijémonos que las grandes civilizaciones tradicionales en el mundo que llevan muchísimos años de desarrollo cultural en Asia, en Europa. Nosotros pues somos una civilización relativamente nueva, porque lo que había aquí, que tenía muchísimos años, tenía mucho ancestro, pues fue prácticamente destruido, y entonces somos una mezcla, ¿no?, de civilizaciones, indoblanquinegros, blanquinegrindios, negrindoblancos, y estamos creando una nueva cultura desde hace más o menos 200, 300 años, que tiene con todos los ancestros que tuvimos de las culturas que vivieron aquí, y la conquista española, la conquista portuguesa, la conquista inglesa. Pero en Europa, en Asia, han vivido muchas guerras. Esos países se construyeron a base del dolor. Toda la historia está llena de guerras. Quienes son amantes de Netflix, cualquier serie histórica que quieran ustedes ver, es la historia de la guerra contada por quienes ganaron la guerra. Porque la historia siempre la cuentan pues los triunfadores. Y en las guerras era muy frecuente que no encontraran el cuerpo del ser querido. Y cada vez eso es más claro, ¿no? Después de la erupción de la bomba atómica en Hiroshima, todos esos cientos de miles de personas que murieron, pues muy pocos pudieron ser enterrados, un porcentaje muy poco de las personas que murieron. Y esas culturas se acostumbraron a entender que lo importante no era la presencia de las cenizas del ser amado, sino la presencia de las manifestaciones que hacíamos evocando su recuerdo, su presencia en nuestras vidas de una manera diferente. Los alemanes y los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron muchos rituales para conmemorar a sus muertos. Muchos de ellos no encontraron el cuerpo, ¿no? En los Estados Unidos está el famoso cementerio de Arlington, donde está la tumba del soldado desconocido. Soldados murieron. No se sabemos quién es él, pero hay una celebración. Entonces, dentro de las ideologías de cada familia, puede haber un momento en que se reúnan a celebrarlo. Si tienen una ideología religiosa, pues invitar a su líder religioso para que haga algunas palabras, el pastor o el sacerdote en una ceremonia, ¿no? Una cena sobria, unas palabras que cada uno diga de vocación, una oración si cabe, ¿no? Si es una familia agnóstica, pues una lectura sobre el sentido de la vida, ¿no? Por el sentido del por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de vida, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, lo que significó esa persona, y desarrollan una ceremonia. Esa ceremonia va a dar va a dar por terminado el proceso de relación espacio-temporal con ese ser querido y va a dar inicio a una relación trascendente. Una relación de índole espiritual, de índole de la conciencia con ese ser querido. Entonces es muy importante hacerlo y se puede hacer. No es necesario que estemos en presencia del cuerpo porque finalmente el cuerpo que está allí en un templo, pues ya no es el ser querido, ¿no? Pues es un cuerpo muy amado, pero que habitó allí, pero ya no está él allí. Empieza a anidar en nuestros corazones y en nuestras mentes.
Y yo, haciendo conexión con el tema de hoy, quisiera agregar un elemento fundamental en ese rito que plantea como posibilidad mi padre, y es la importancia de la presencia de los amigos en ese rito. Recuerdo mucho que cuando nos íbamos a casar, Mile, y hablábamos con el sacerdote amigo que nos iba a casar, él nos explicaba sobre la esencia, el por qué se hacían las ceremonias de matrimonio. Estábamos hablando de esa ceremonia específicamente porque íbamos a casarnos. Entonces él les explicaba que el matrimonio como ceremonia religiosa no tenía otro objetivo diferente a contarle al mundo que habíamos tomado una decisión en pareja, contarle a nuestra familia, contarle a los más cercanos, decirles lo que habíamos decidido para contar con su complicidad en esa decisión. Por eso esa es la esencia de la ceremonia del matrimonio. Pero sucede con cualquier ceremonia, con cualquier rito, que no es otra cosa que el cierre del ciclo y en la medida en que el cierre de un ciclo y el arranque de otro, y en la medida en que ese cierre y ese arranque podamos hacerlo en comunión con quienes nos aman, pues eso va a tener mucha más fuerza. Vamos a tener mucha más fortaleza y sin duda alguna vamos a poder contar con nuestros amigos en eso que hoy estamos conmemorando a través de una ceremonia en ausencia del cuerpo en este caso, ¿no? Así que ese rito es importante invitar a la gente que amamos para darle relevancia, ¿no? Para decir, esto es un acto importante en donde doy fin a un proceso, pero también doy inicio a otro que es el de mi duelo para comenzar a reubicar a mi ser querido y en otro
Tener en
lugar.
cuenta allí un símbolo, algunos utilizan el fuego, las velas, un símbolo o fotografías, etc. Los símbolos son muy importantes porque traen una recordación y una permanencia importante, ¿no? Quienes tienen capacidad de hacer algún desarrollo artesanal o artístico, una decoración especial del lugar, ¿no? Un pequeño altar donde no vamos a celebrarlo a él como un santo, ni más faltaba, sino como un ser humano para recordarlo con algunas de sus pertenencias, sus cosas lindas que recordamos de él. Luego una reflexión traída de una lectura escogida, en donde se escoge también a la persona, al mejor amigo para que lo lea. Tal vez una oración al inicio. Y luego las palabras de cada uno, ¿no? Si se tiene algún video sobre él o se ha hecho una edición de algunos videos o fotografías, pues se pueden a través de un PowerPoint proyectarlo. Luego se da una pequeña cenita, nos abrazamos, brindamos, si cabe, ¿no es cierto?, en ese momento, por por el gozo de haber conocido una nueva persona maravillosa, y agradecemos la presencia de ellos.
Nora Rincón nos dice, los amigos están durante algún tiempo, pero luego cada quien sigue su vida y uno queda solo con el inmenso dolor. Yo he pensado eso y creo que es una bendición que también en algún momento los amigos tomen distancia, porque debemos seguir. Imagínate que se quedaran ahí cuidándonos eternamente, ¿no? No se trata de eso, se trata que
Sí.
nos acompañen en los momentos fundamentales y nos brinden las herramientas necesarias para que podamos continuar solos. Claro,
Sí,
y cuando los necesitemos de nuevo, listo, una llamadita, ven, que hoy estoy
así es.
triste,
Es que
y vendrán.
aquí me parece importante dos cosas. Uno es que los amigos hacen como de muletas, ¿no? O sea, es un apoyo.
Sí, sí,
Que
sí.
la idea es que en algún momento podamos soltar esas muletas. Y que
Así.
la responsabilidad de gestionar el dolor es nuestra, ¿no? Es como ponerle, o sea, de ninguna manera podemos poner el peso de la gestión de todas esas emociones en otros. Es como cuando decimos el tiempo, ¿no? O los amigos. Sí, son un apoyo súper importante, pero no pueden dejar de ser eso, el apoyo. Finalmente, la responsabilidad de todo el tema de nuestro duelo es eso, es nuestro. Y dos, quiero resaltar eso que acabas de decir, es buscar también, ¿ya? Porque es natural, es normal que las personas continúen y tienen, de hecho, que seguir. Pero cuando es aprender también a buscar, cuando nosotros necesitamos de un amigo, cuando nosotros necesitamos de alguien, es poder decir, es poder hacer esa llamada, es poder, lo que dijo Beatriz, como le dijo Beatriz a sus amigos, ¿no? Los necesito en este momento, no puedo sola. Entonces es también, porque a ver, se puede caer yo siempre digo, en esas trampas, ¿no? En esa trampa de yo estoy esperando aquí que llegue la gente y la gente no llega. Y por muchas razones la gente no puede llegar, incluso puede decir por prudencia, ¿no? Estoy esperando el momento adecuado, tal vez no le gusta, tal vez no quiere, tal vez pareciera que. Pero cuando yo manifiesto mi necesidad y digo, necesito de ustedes, necesito de este amigo, hoy necesito salir, hoy necesito hablar, hoy necesito que me escuches, hoy necesito que nos tomemos ese café, también es importante. Ya que llega un punto en donde tengo yo también que buscar ese encuentro, también tengo yo que ser responsable de continuar con ese encuentro.
Eso es clave, es una de nuestras tareas, del sentir ese buscar que está mencionando Mile, es fundamental. Recuerdo una señora que perteneció al grupo de apoyo nuestro, era enfermera, y decía, es que yo no tengo amigos, yo soy madre soltera, y mi hijo era el hombre de la casa, entre los dos sosteníamos la casa con su trabajo y el mío. Y salíamos a pasear juntos, íbamos al cine juntos. Yo trabajo en horarios muy difíciles, porque era enfermera, entonces nos turnamos para el arreglo de la casa. Cuando se muere mi hijo, yo no tengo a nadie. No me hablen de amigos, pues yo no tengo a nadie. Y le dije, ¿y cómo estuvo esa ceremonia de las exequias de tu hijo? Dijo, ah, estuvo llena, todas las personas del hospital estuvieron. Y los amigos de mi hijo estuvieron ahí. Entonces, allá saludaste. Hay mucha gente que lo ama, que lo amaba y que te ama a ti. Empieza a buscarlos. Empieza a buscar cuáles de estas personas pueden ser interlocutores válidos para que tú te expreses y manifiestes lo que estás sintiendo, ¿no? Otra forma es acercarse a través de un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo nacieron por eso, buscando otras personas que hubieran vivido lo mismo, con quien pudiéramos hacer amistad y pudiéramos a corazón abierto hablar de lo que nos interesa a ambos. Por eso nacieron los grupos de apoyo. Entonces, buscar el grupo de apoyo, visitar a personas que están en duelo, proponerles que nos reunamos para reflexionar sobre esto. Así surgen verdaderamente los grupos de apoyo. También los grupos de apoyo virtuales. que son muy fuertes, algunos participar en esos grupos de apoyo virtuales y allí se descubren amigos, ¿no? Entrar a estudiar un tema importante que hacía rato queríamos estudiar, una afición, una especialización o una carrera que queríamos estudiar y que lo vamos a hacer como un homenaje a la memoria de nuestro ser querido y porque es el momento. Fíjense que la muerte de un ser querido nos deja unos espacios y tiempos disponibles. Esos espacios y tiempos los podemos utilizar en honor a la memoria de nuestro ser querido, en un estudio de esas cosas, de algo que siempre habíamos querido tener. Y allí vamos a encontrar nuevos amigos, porque ahora vamos a seleccionarlos con otra perspectiva, con un prisma diferente. Vamos a buscar personas con determinados valores, con quienes podamos compartir la vida. Entonces, abrirse espacios al desarrollo personal permite encontrar nuevos amigos. Esa búsqueda, como nos dice Mile, tiene muchos aspectos, momentos en el vecindario. Hay muchas personas que necesitan ayuda para cosas comunales que tal vez nunca te había interesado, pero que ahora te pueden interesar, pertenecer a esas juntas de acción comunal. Para encontrar amigos. Si nunca los has tenido, es el momento de abrirte a los amigos.
Chata, ¿tú sentiste esa ausencia de los amigos posterior? Porque como insistimos durante el momento inmediato, pues tuvimos mucha, mucha compañía, pero claro, como es natural, cada uno siguió su rumbo y pues nosotros seguimos solos, ¿no? ¿Sentiste esa ausencia?
Pues sí, realmente ya se van alejando porque cada uno continúa su vida. Pero
Fíjate.
pues precisamente hace poquito nos encontramos con un amigo muy querido que conocimos en la universidad y de ahí somos amigos y era compañero de la Universidad de Hugo y estuvo presente en todo, lo digo Alejandro, y nos encontramos con él y yo le decía a Edgar, le decía, no se me olvida nunca, han pasado 32 años y no olvido esa llamada que hiciste después del mes. Cuando ya nadie nos llamaba, cuando ya nadie estaba pendiente de nosotros, pero tú estuviste presente hasta mucho después del mes, que es muy extraño, porque ya la gente, pues ya la gente se olvida y sigue su vida normal. Y esas cosas, eso no se olvida nunca. Esas personas que están con uno en el momento más duro de nuestra vida, eso no se olvida, porque hay muchos que están en momentos felices y en fiestas y en momentos de risa y de baile y de todo eso. Eso pasa y ni se vuelve uno a acordar, pero los momentos dolorosos que lo acompañan a uno, eso nunca se olvidan, esas caras y esas lágrimas de ellos y esos abrazos que nos dieron, que fueron sanadores.
Yo quiero ahorita con la participación de Mariana Isabel Nava, ya les voy a compartir qué dice ella. Quiero incluir una nueva categoría de amigos en las que hablaste. Dice Mariana, la familia y los amigos con el tiempo retoman sus vidas y me he dado cuenta tristemente que solo los que han sufrido alguna pérdida sabemos de lo que estamos hablando. Hoy estamos tratando de ubicar en nuestros pensamientos y corazón a nuestro hijo con alegría, y no solo ese 30 de abril que fue cuando trascendió. Yo escucho con mucha frecuencia esto, ¿no? Y de hecho es la esencia, la fortaleza de los grupos de apoyo, ¿no? Que es, hay una empatía clara frente al suceso, claro. Pero yo siempre me he peleado con esa manera de ver las cosas, que solo las personas que han vivido situaciones similares son las que están capacitadas para acercarse a nuestras emociones. Entre otras cosas, porque yo creo que no fue mi experiencia. Por eso quería incluir una nueva categoría de amigos. Yo, hoy, dos de mis grandes amigos están ubicados en una categoría diferente. Uno era uno de los mejores amigos de mi hermano, que posteriormente fue mi amigo. Entonces había mucha empatía ahí, porque pues él perdió a su amigo y entonces había empatía sobre el proceso emocional. Pero hoy, uno de mis grandes amigos, de hecho está en producción en este momento, hace parte esencial de todo este sueño, nunca conoció a mi hermano. Sin embargo, cuando hablo de esto, yo siento que él me entiende. Yo siento que él empatiza, yo siento que él comprende lo que estoy sintiendo. Y nunca lo conoció, pero es mi amigo, ¿cierto?
Sí.
Entonces es capaz de acercarse a lo que siento. Y así puedo también de hablar de dos o tres amigos de la universidad que tampoco conocieron a mi hermano, pero para quienes mi hermano fue parte esencial, incluso terminaron pidiéndole consejos en sus más grandes dificultades y nunca lo conocieron, pero me conocieron a mí y conocieron mi proceso emocional y eso era suficiente para que empatizaran con mi proceso. Así que yo peleo con ese concepto de que solo las personas que vivieron situaciones iguales son las únicas que son capaces de acercarse a nuestro
Así
hermano.
es, y fíjate que los grupos de apoyo son dirigidos por un experto que no necesariamente ha vivido la experiencia, pero que es experto en el tema, ha estudiado. Es decir, un médico no necesita, un médico oncólogo no necesita haber padecido un cáncer para poderlo diagnosticar o para poderlo operar, ¿no? Un geriatra no necesita ser anciano y un pediatra no necesita quedarse como bebé. Es decir, ahí se pueden estudiar las cosas y cuando hay sensibilidad se puede aportar. En los grupos abiertos es distinto porque allí no hay nada, no hay ningún especialista. Y entonces allí todos los que están han vivido la experiencia, pero no hay ninguno que sea especialista en el tema. Todos están descubriendo el tema y por eso la empatía y el hecho de que me permite identificarme con el dolor del otro es muy fuerte allí.
Yo,
Sí,
de
dale,
pronto
dime.
eso puede ser como, no sé, barreras que nos ponemos y que nos perdemos la oportunidad a veces de ganar personas, de ganar encuentros, de sí, como otras experiencias, otras personas que también se pueden hacer, como lo que acabas tú de contar, Julián, pueden acercarse personas que aunque no hayan pasado lo mismo, te pueden aportar mucho, y pueden empatizar mucho con lo que estás pasando y te pueden dar un gran apoyo. Entonces, más bien es como a veces también encontrar y darnos cuenta de que a veces ponemos algunas barreras. Por, no sé, cosas que nos
Sí.
hemos creado y que nos las hemos creído también y que
De
a veces
acuerdo.
nos hace perder de grandes oportunidades.
De acuerdo, y esto me lleva al tema de que finalmente, una vez más, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la gente acercarse a nuestro dolor, sino que sigue siendo nuestra responsabilidad el cómo transmitimos eso, el cómo buscamos la ayuda, el cómo permitimos que llegue la ayuda. Por eso, Paulina, estoy de acuerdo contigo cuando dices, los conocen a través de nosotros mismos. Es correcto, y somos nosotros los encargados de transmitir eso. Esas fortalezas, esas necesidades. Mi esposa está aquí, Mile, nunca conoció tampoco a mi hermano, pero sin duda alguna tiene una relación muy íntima con él. ¿Por qué eso? Porque nosotros nos hemos encargado de transmitirle eso y ella ha sido receptiva frente a lo que soy, pues finalmente nos casamos pues yo soy eso también, ¿cierto? Yo soy esa historia, ¿eh? Una parte importante de lo que soy. Pues sucedió ese 13 de noviembre de 1991 cuando mi hermano es abaleado. Entonces, ese soy yo. Y ella se casa conmigo. Luego, yo soy el responsable de transmitirle lo que soy. Y ella, pues, tiene la generosidad de ser receptiva frente a eso que soy. Y lo entiende, ¿no? Y es capaz de acercarse a mis emociones. Mile, tú que eres así como la dura del manejo de adolescentes y niños, dice Paulina, nos dice, acompaño a un adolescente a quien hace un año le mataron a su tío. Sabe que murió, pero le gusta pensar que está escondido. ¿Qué acciones le pueden ayudar en el proceso de duelo a este adolescente?
Bueno, es un poco complejo. A mí siempre me asusta dar como respuestas a estas preguntas cuando no conozco mucho de la
Falta mucha
situación.
información, ¿no?
Sí, Pero lo que, o sea, yo creo que lo que tienes o lo que hay que es indagar un poco sobre la relación con su tío y por qué le gusta, ¿no? Porque que dice, le gusta pensar que está escondido, qué es lo que le genera este pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí detrás para poder trabajarlo con él? A veces cuando estamos acompañando sobre todo a alguien que está en un proceso de duelo, nos podemos asustar como adultos por las cosas que pueden decir o por las cosas que pueden estar haciendo. Recuerdo que creo que fue la semana pasada, ¿sí? Que hablábamos y Hugo comentaba que a partir de la muerte de Hugo Alejandro, decidieron o la chata empezó a celebrar su cumpleaños celestial. ¿Ya? Y eso para algunas personas, yo recuerdo que de primer impacto puede ser raro, puede ser incómodo, puede ser que está como así, o sea, está celebrando su cumpleaños de muerto, como que eso no se
Alguna
hace.
vez alguien lo dijo, no, esa señora está loca. ¿Cómo habla así de su hijo?
Exacto. Entonces, pero hay que entender todo el contexto para saber qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? O sea, que no es un acto de locura, que no es insano lo que está pasando allí. Entonces, creo que hay que indagar con este chico qué es lo que pasa con esta fantasía o con esta manera de pensar acerca de la muerte de su tío. O sea, ¿es una resistencia? ¿Es algo que hay que trabajar? ¿O es una fantasía que en este momento él está ayudando a mitigar el dolor? O sea, creo que hay que empezar a conocer y hablar con él del por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás respecto a pensar? Porque dice, además, le gusta pensar que está escondido.
Sí, yo creo que Mile ha sido muy clara en el propósito. Hay varias maneras de ver el asunto, sí, con la poca información que tenemos, ¿no? Es una fantasía. Qué maravilla, fantasía. Yo tengo, por ejemplo, la fantasía de que mi hijo está escondido aquí en mi corazón. Lo reubiqué allí. Y desde allí me nutre con toda la energía que él era. En ese momento me enriqueció, en ese momento crecí, porque me siento uno con él. Me identifico con muchas de las cosas. Todos los días busco alguna canción de las que le gustaban e intento tocarlas en la guitarra y cantarlas. Me identifico con muchas cosas, releo su diario, escribo sobre estas cosas. Estoy aquí hace 32 años. Y es una cosa grata, es lo que llamamos reubicar, una de nuestras tareas más importantes en las 15 tareas del duelo, reubicarlo en la mente y en el corazón, y no como un elemento poético, es como una tremenda realidad, ¿no? Eso me parece creativo, me parece sano, me parece absolutamente maravilloso, e induce al crecimiento postraumático. Otra cosa es pensar si tiene, por ejemplo, alucinaciones su tío. Al comienzo de un duelo, las alucinaciones son normales, pero perduran estas alucinaciones, tienen cierta dimensión estas alucinaciones. Habría que prestar atención a esto. Se puede estar desarrollando otro proceso y estas alucinaciones persisten, ¿no? Otra cosa es simplemente sentirlo como una historia, ¿no? Contarlo como una historia, está escondido en la naturaleza, en la vida, en las plantas que le gustaban, en su habitación. No espero encontrarlo, está escondido, pero lo
O
siento en
una
todas
manera
partes.
de resistencia, ¿no? A veces también las personas suelen, que no son capaces de mencionar el hecho de que murió, entonces él
Está
partió,
exactamente. Están
está de viaje.
utilizando palabras evasivas, ¿no? Se escondió en lugar de se murió, ¿no? Hay una palabra, por ejemplo, que se usa que es muy bonita, me gusta escucharla, pero yo no la utilizo cuando se refieren a la muerte, dice cuando trascendió, ¿no? A veces Siento que al utilizarla podemos estar evadiendo el hecho de que murió, es decir, él tal como lo conocemos, no lo vamos a ver más, ¿no? Trascendió, es un poquito como aplazar esa aceptación. Si ya estamos hablando con una persona de un fuerte contenido espiritual y ha elaborado su duelo y siente que está en una dimensión diferente de la conciencia, pues entiendo la palabra como muy profunda, pero algunas veces la veo como una palabra evasiva. Aquí puede ser algo evasivo, ¿no? Está escondido mi abuelo, no quiero aceptar que ha muerto. Entonces, habría que analizar cuáles de todos estos aspectos está dando allí.
Y otra vez haciendo el link con el tema de hoy, sobre todo en el caso de los adolescentes, donde los amigos son claves. No sé hasta qué punto puedas tener la oportunidad, Paulina, de saber cómo habla del suceso con los amigos. Es que yo recuerdo, estoy recordando mi caso, y es que uno era el discurso que yo manejaba frente a la familia, y otro era el discurso del suceso que yo manejaba frente a mis amigos, que sin duda alguna era mucho más claro y más asertivo con ellos. Sentía que me entendía muy bien con ese idioma, un poco también yo aprovechaba ese espacio para ser ¿cuál es la palabra? Como transgresor,
Irreverente.
como muy irreverente, exacto. Y a ellos les gustaba que yo fuera irreverente, casi que me burlaba de la muerte de mi hermano con ellos. Y solo era entendible en ese espacio, ¿sí? Solo era entendible en ese idioma entre adolescentes, ¿sí? Si yo hiciera eso frente a mis padres o a los
Ah,
adultos,
Dios mío.
seguramente hubiera sido terrible, hubiera sido muy mal recibido, ¿no? Pero en ese idioma que crean los adolescentes, pues era una manera en donde yo comenzaba a trabajar esas palabras de aceptación, ¿no? De eso. A comenzar a utilizar las palabras correctas, pero utilizaba mis mecanismos de defensa, que eran muy bien recibidos dentro de mi grupo de amigos, ¿no? Así que valdría la pena también ver cómo se está manejando ahí con los amigos ese discurso de él, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, son las 8. Ya se me fue esto. Bueno, quiero terminar con un comentario, bueno, se me quedan algunos muy chéveres, pero se nos acaba el tiempo. Quiero terminar con un comentario de Marín Flores Quintana que nos dice: ¿los duelistas inician un lazo de amistad o estoy viendo cosas que no son? Siento que la mamá o hermanos de mi pareja comprenden más mi dolor. Sin duda alguna, esas son una de las categorías que mencionaba mi padre, ¿no? Esos nuevos amigos que llegan, que no conocíamos antes de la muerte de nuestro ser querido y que gracias a la muerte de nuestro ser querido, eso, digamos, es un regalo que muchas veces nos dejan, ¿no? Y son nuevos amigos que llegan por la fuerza de la empatía frente al hecho, ¿no? Que son las personas que eso también es, sin duda alguna, hay una fuerza y hay un lazo muy fuerte que se une a partir de ese proceso. Bien, se nos acabó el tiempo, Chaquita.
Ay,
¿Qué
sí, yo
dices?
no pude decir nada porque se
No.
acabó el tiempo y
Diga,
tantas
diga algo.
cosas que tenía que decir de los amigos. Y allí hay un comentario de María Virginia que dice le encanta hablar con los amigos del hijo. Y realmente para mí se volvieron mis hijos putativos, los amigos de mi hijo. Yo los
Claro,
convertí en
si
mi
nos
hijo.
íbamos a emborrachar ahí a la casa y la chata nos cuidaba.
¿Cómo no?
Que lo diga el gato.
¿Cómo no? A regañarlos y a criarlos. Pero ellos siguen siendo de verdad parte de nuestra familia y eso nunca va a pasar. Y una cosa admirable es los verdaderos amigos, los hijos de los verdaderos amigos, que me llama la atención, que de pronto en esa época en que murió Alejandro, 32 años hace, eran pequeñitos. Y cómo después de 32 años se acuerdan de Hugo Alejandro. Y es increíble porque ellos eran pequeñitos y cómo lo recuerdan. Por los padres y porque son nuestros amigos, que perdura esa imagen de Hugo Alejandro y ese cariño por nosotros. Entonces, eso es muy valioso. Eso no tiene precio, por Dios santísimo. Yo los amo inmensamente y doy gracias a Dios y les mando bendiciones. porque es lo mejor que mi Dios me ha podido regalar en la vida. Creo que he sido algo bueno en la vida cuando me ha tocado esos amigos tan maravillosos. Un abracito y una bendición de Dios más para ellos.
¿Qué más? ¿Qué más quería decir de los amigos? Acá, nos alargamos un poquito para que diga lo que tenga que decir.
Ya dije suficiente. ¿Ya? Sí, que los amo. Bueno, no, y otro, los amigos de los grupos de apoyo, esos amigos sí que son tenaces porque nos unió el dolor y eso no se olvida nunca. Eso es un cordón, sí, es un cordón de amor y dolor que no se va a romper nunca. Nosotros tenemos amigos de los grupos de apoyo desde que empezamos, que hace 30 años empezamos con esto del dolor. Y siguen siendo y no nos olvidan nunca y se acuerdan de Hugo Alejandro y siempre están presentes y nunca nos olvidan ni los olvidamos. Entonces es una bendición.
Así es.
Esas son las cosas lindas del dolor, fíjate.
Así es, y quiero que ojalá terminemos con ese mensaje para aquellas personas que en este momento están viviendo un proceso de duelo y ven todo muy oscuro. Recuerden que tienen amigos, como le decía Dumbledore a Harry Potter, recuerden que tienes amigos, son claves en el proceso, son fundamentales en el proceso, son y, la tabla de salvación.
Que hay amigos o que hay gente también.
Sí, okay. Y que tengamos presente que
quiere acompañar, que hay que dejarse también, creo que también ese es el mensaje, hay que dejarse querer por las personas que quieren estar en ese momento con uno.
Sí, que tengamos presente que justamente uno de los grandes dones que nos regala un duelo bien elaborado es los amigos para siempre. Porque cuando una persona no elabora su duelo y se entrega a la amargura y se distancia y se aleja, pues pierde sus amigos. Pero cuando los amigos lo están acompañando y ven que su trabajo ha sido efectivo, que el amor que nos dieron realmente fue fecundo, que sembraba un amor y ha florecido, y que retomamos la vida y retomamos la alegría, y que volvemos a creer en nuestro sentido de vida, entonces los amigos se fortalecen. Pero eso depende de nosotros. Cuando evadimos el duelo, cuando nos hacemos los locos, no queremos hablar de eso con los amigos porque es de mal gusto, pues eso no es sano, no es hipócrita, y los amigos que nos aman se dan cuenta. No se le puede tratar el tema. Ya hay un velo, y precisamente con los amigos no puede haber velo. Los amigos auténticos se puede llegar a pensar en voz alta y equivocarse, y son capaces de aceptar eso. Pero eso depende de nosotros. Nosotros somos los que hacemos amigos para siempre.
Es una de las tareas, ¿no? Dejarse amar.
Dejarse amar. La segunda tarea, amar y dejarnos amar. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a todos los amigos queridos que los amamos inmensamente.
Que gracias por acompañarnos en el conversatorio de hoy. Gracias, Pa.
Gracias, gracias a todos. Gracias a los a Amparito y Luis, estuvieron presentes, a Luz Dari. Muchas gracias por su presencia. Tantos amigos que están aquí. Que hemos conocido recientemente, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Mile.
No, a ustedes y a todas las personas por participar, por contarnos, por hacer sus preguntas, por contarnos de sus casos.
Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en el canal de YouTube, Cuando el Duelo Pregunta, o también pueden seguir a Mile como psicóloga Milena Casas en Instagram y también en su canal de YouTube. Así que súmense, son bienvenidos para hacer cada vez más fuerte esta comunidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias a los amigos que están detrás de producción de este programa. Un abrazo enorme también para ellos. Muchas gracias por su amistad. Y muchas gracias a todos ustedes también por su confianza, también por su amistad, también por creer en este grupo de Cuando el Duelo Pregunta y las 15 tareas del duelo, y por hacer que esta comunidad cada vez sea más fuerte y pueda brindar caminos de posibilidades para cada uno de esos procesos. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo en el canal de Cuando el Duelo Pregunta en YouTube. También se transmite a través del canal de psicóloga Milena Casas. Cualquiera de los dos canales nos pueden ver. Inviten a las personas que crean que este espacio les puede ser útil. Compartan todos los videos y sobre todo suscríbanse, que es gratis y no duele. Y nos ayuda muchísimo a nosotros a seguir creciendo en esta hermosa comunidad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Chao, chao.
Chao.